Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay,
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México,
y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Salvador Ventura Pedret, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio y de la Sociedad Catalana de Micología. A la doctora María Teresa Cuello, de la sección genética de Fundaleu, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. Esto es... Espacio Colabiocli. Bienvenidos a Espacio Colabiocli, un espacio donde compartiremos toda la última información de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Colabiocli tiene sus inicios en diciembre del año 1968, en el transcurso del primer Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, que se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata, Argentina, por iniciativa de un grupo de profesionales pertenecientes a la Federación de Especialistas de Análisis Biológicos de la provincia de Buenos Aires, hoy Federación Bioquímica de la provincia de Buenos Aires, FABA, quedando constituida oficialmente 5 años después, el 28 de noviembre del año 1973, en el transcurso del segundo congreso realizado en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El objetivo general de Colabiocli es el constante mejoramiento de la profesión en sus aspectos éticos, científicos, técnicos y económicos para servir en la mejor forma a los individuos y a la sociedad. Bienvenidos a Espacio Colabiocli. El profesor Adelicos Rouf, presidente de la IFCC, es también director de Bioquímica Clínica en el Hospital de Niños y vicedirector de Medicina de Laboratorio y Patología en la Universidad de Toronto, Canadá. El profesor Adelicos Rouf es científico en Medicina Molecular en el Instituto de Investigación en el Hospital de Niños. Desde el año 2013 hasta el año 2018, dirigió la División de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC, fue miembro de la Junta Directiva de la AACC y en la actualidad es editor a cargo de las revisiones críticas de las ciencias de laboratorio clínico.
Profesor Cosgrove Adeli, IFCC President Elect, welcome to Microscopio.
Thank you very much. I'm pleased to be here.
Estoy muy agradecido de estar aquí para desearles un muy buen año a todo el equipo del Microscopio y a todos los colegas y estudiantes de todo el mundo y especialmente de Latinoamérica. Hemos usado mucho el Microscopio durante años anteriores. He estado familiarizado con el programa durante muchos años. Fueron 6 años en los que estuve como director del Comité de Comunicaciones y Publicaciones de la IFCC. Me hace muy feliz que esté funcionando el Microscopio y tiene el apoyo de la IFCC. El programa ha sido bien recibido por muchos jóvenes estudiantes de todo el mundo y ha sido muy exitoso en el desarrollo de entrevistas a expertos sobre temas muy importantes de la medicina de laboratorio y química clínica. La IFCC quiere continuar el apoyo y esperamos poder aumentar las actividades, quizás comenzar nuevos proyectos y como nuevo presidente, espero que durante los años próximos podamos aumentar la colaboración entre la IFCC y el Microscopio. Creo que es un programa importante y que incluso se puede transformar en una radio global que puede alcanzar muchas otras regiones del mundo. Creo que el programa El Microscopio es un buen modelo para todas las regiones del mundo. Esperemos que gradualmente podamos trabajar juntos para aumentar los programas en todo el mundo y desarrollar un programa de radio global. Quiero felicitar a todo el equipo que hace este programa y que lo expanden para que llegue a todos. Espero poder acompañarlos desde mi nuevo puesto durante los próximos años. Nuevamente les deseo muy buen año a todos, al equipo, a la audiencia, a los colegas. Les deseo lo mejor.
Thank you very much, Professor Cosgrove Adeli. It's always a pleasure to have you in Microscopio.
Thank you.
Muchas gracias.
Estamos en el microscopio.
Hola, estimados colegas, soy Hernán Farestalle, director de la radio El Microscopio. Ojalá que este 2020 nos traiga un montón más de satisfacciones a todos en nuestra profesión, una profesión que crece día a día, que otorga nuevas posibilidades a todos, en no solamente el área de los análisis clínicos, sino también en otras áreas de interés de la bioquímica, como la biotecnología, los análisis de alimentos y medio ambiente. Creo que nuestra profesión está ampliándose cada vez más en distintos sectores. Desde el microscopio le deseamos lo mejor. Entramos en nuestro octavo año consecutivo de todos los miércoles, absolutamente todos, poder llegar a ustedes con información, con conocimientos, cada vez más claves para el crecimiento profesional, con posibilidades inclusive no solamente de trabajar la radio en Iberoamérica dentro de poco, sino también expandirnos al resto del mundo, esta misma radio en distintos idiomas. Es un año 2020 que se presenta con muchos desafíos y muchas oportunidades. Creo que es bueno que esto nos esté pasando. Les mando un abrazo y un fuerte afecto para todos y lo mejor para este año que recién comienza.
Estamos en el microscopio.
Está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFSC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica, Diagnóstico In Vitro pretende ser un punto de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/diva. Argentina. El servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para los niños internados. Quien pueda donarlos, llevarlos allí. Juan Antonio Lavalleja, 3050, Ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al número 0351-470-8800. El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, máster en microbiología en Bolivia, máster en gerencia y economía de la salud, presidente de Colabiocli y presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Y como si todo esto fuera poco, es corresponsal de El Microscopio en Bolivia.
Y en este principio de año es un gusto saludar también a don Álvaro Justiniano Gross, que no solamente viene acompañándonos como presidente de su asociación profesional en Bolivia, sino que es de hecho actualmente el presidente de la Colabiocli. Álvaro, su mensaje para este año que estamos empezando con el saludo del presidente de la IFSC y su propio saludo. ¿Qué le dice a los oyentes de El Microscopio?
Muy buenos días, amigos de la radio. Empezamos un nuevo año con muchas ilusiones, con muchas expectativas. Y siempre que empieza un año, nos planteamos nuestros desafíos, cuáles son nuestros planes, cuáles son nuestras expectativas para este año que empieza. Nosotros, como Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, hemos entrado ya en el proceso de la transición y vamos a iniciar el devenir de una gestión por los próximos 2 años, que seguramente tiene que marcar un nuevo hecho importante dentro de la profesión bioquímica en Latinoamérica. Los profesionales bioquímicos latinoamericanos tenemos muchos desafíos. Tenemos muchos desafíos que van desde los desafíos formativos, los desafíos en cuanto a tecnologización, pero fundamentalmente tenemos el desafío de abarcar dentro de nuestro espectro en el cual nos movemos y constituirnos en ese elemento transformador, en ese elemento fundamental de ese equipo multidisciplinario de salud. Pensamos que a través de nuestra confederación, que tiene que ser el ente nucleador de todos los profesionales y el ente que le permita viabilizar a todos los países sus proyectos, sus aspiraciones, son elementos fundamentales para desarrollar un nuevo liderazgo dentro como confederación de bioquímica clínica. Estamos muy ilusionados de que este 2020 es el inicio de una imagen de continuidad y de nuevo liderazgo dentro de lo que es el profesional bioquímico dentro de su rol. Somos convencidos de que el rol que juega la propia radio es muy importante para ser un ente que coadyuve en la transmisión, en la viabilización de muchas de las expectativas que tienen los profesionales en los diferentes puntos, no solamente Latinoamérica, sino del mundo, porque es así como lo ha venido haciendo la radio. Estamos muy, como le dije, emocionados, estamos muy comprometidos y tenemos la confianza que el divino creador ha de iluminar nuestros pasos para que todo lo que hemos planificado y proyectado pueda salir adelante. Les mando un gran saludo a todos los colegas latinoamericanos, a todos los países, y para Cola Biocli es un honor estar una vez más en la radio. Saludos cordiales.
Muchísimas gracias, don Álvaro, y a seguir trabajando. Tenemos un largo año por delante. Gracias nuevamente.
El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: sarampión. En 2018, más de 140.000 personas murieron de sarampión en todo el mundo, según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Las muertes se debieron a la oleada de casos de sarampión que se produjo a nivel mundial, con brotes epidémicos devastadores en todas las regiones. La mayoría de las muertes se registraron en la población de niños menores de 5 años. Los lactantes y los niños muy pequeños tienen un mayor riesgo de contagiarse de sarampión y de presentar complicaciones tales como neumonía o encefalitis y discapacidad de por vida, como daño cerebral permanente, ceguera o hipoacusia. Según estudios recientemente publicados, contraer el virus del sarampión puede tener repercusiones sobre la salud a largo plazo, ya que este puede dañar la memoria inmunológica durante meses o incluso años después de la infección.
Omicroscopio.
Ébola. La tasa general de mortalidad en el brote de enfermedad por el virus del ébola en África Occidental quizás se haya subestimado. Una nueva investigación encontró que los sobrevivientes podrían tener una tasa de mortalidad 5 veces más alta después de salir del hospital que la población general. Estos hallazgos resaltan la necesidad de fortalecer los programas de atención a los sobrevivientes, sobre todo a medida que aumenta el número de personas que sobreviven a la infección.
Omicroscopio.
Sarampión y rubéola. Los países miembros de la región del sudeste asiático de la Organización Mundial de la Salud acordaron eliminar el sarampión y la rubéola para 2023 a fin de prevenir las muertes y discapacidades causadas por estas enfermedades infantiles altamente infecciosas. 5 países han eliminado el sarampión: Bután, República Popular Democrática de Corea, Maldivas, Sri Lanka y Timor-Leste. 6 países han controlado la rubéola: Bangladesh, Bután, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Timor-Leste. Para alcanzar los nuevos objetivos, los países miembros resolvieron fortalecer los sistemas de inmunización para aumentar y mantener un alto nivel de inmunidad de la población contra el sarampión y la rubéola, tanto a nivel nacional como subnacional.
Omicroscopio.
Tried to make me go to rehab, I said no, no, no. dressed up in black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with the rain. I ain't got 70 days. Cause there's nothing you can teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class, but I know we're dog. It's hard to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, oh, why you think you hear? I said, I got no idea. Said, I'm gonna lose my baby. So I always keep a bottle of near. He said, I just think you're the prayers. And this me, yeah, baby, and the rest. Tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I don't never want to drink again. Oh, oh, I just need a friend. See, I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone think on the man. And it's not just my pride. It's just they're dry. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11, en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18,
hora de España.
El microscopio.
El microscopio.
Ana Merino es consultora senior de la Unidad de Citología Hematológica del Laboratorio COR del Centro de Diagnóstico Biomédico del Hospital Clínic, Universidad de Barcelona, España. Es directora de 21ª edición de cursos de citología de sangre periférica y 12ª edición de curso de bioquímica, microbiología y citología de líquidos biológicos, organizados por Aula Clinic. Autora del libro Manual de Citología de Sangre Periférica, docente de Biomedicina e Ingeniería Biomédica de la Universidad de Barcelona y en la Universidad Politécnica de Cataluña, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas August P. I. Sunyer del Hospital Clinic y Universidad de Barcelona y el grupo multidisciplinar CODALAB de la Universidad Politécnica de Cataluña.
En la actualidad, el diagnóstico de más del 80% de las enfermedades hematológicas se consigue mediante un examen morfológico que debe tener como punto de partida el estudio de la sangre periférica. Una buena formación en citología de la sangre periférica y líquidos biológicos es imprescindible, ya que el examen morfológico de los elementos que forman parte de la sangre constituye el eslabón analítico inicial de numerosas patologías. Se ha lanzado la segunda edición del Manual de Citología de Sangre Periférica y Líquidos Biológicos a través de la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio bajo la autoría de Ana Merino. Ana, ¿a qué público está dirigida esta segunda edición?
Bueno, esta segunda edición, el público es todos aquellos profesionales que están relacionados con el laboratorio clínico en el área de hematología. Médicos, biólogos, farmacéuticos, químicos, hematólogos, analistas clínicos, por supuesto, especialistas en bioquímica clínica, también diplomados en enfermería que tengan tareas asistenciales relacionadas con el laboratorio y, por supuesto, también para técnicos del laboratorio. Como ves, los destinatarios pues es un amplio espectro de profesionales, pero lo que tienen en común todos ellos es su relación asistencial con el laboratorio clínico.
Ahora estoy viendo el índice, los contenidos temáticos, y es realmente extenso, es muy completo. ¿Cómo podrías relatar una aproximación a ese índice tan largo?
Bueno, el índice va tocando todos los aspectos relacionados tanto primero con la normalidad de las células sanguíneas como cada una de las alteraciones que nos podemos ir encontrando en las diferentes series. El primer capítulo es un capítulo más de introducción, que describe morfológicamente las células normales de la sangre periférica, también las etapas de diferenciación tanto de la serie granulocítica como de la eritroblástica y de la monocítica, un poquito de parámetros hematológicos básicos, es decir, de parámetros cuantitativos de estos elementos sanguíneos, un poquito de las células progenitoras y después de unas pruebas complementarias básicas como citoquímicas, citogenéticas o inmunofenotípicas para un screening básico desde el laboratorio de hematología. Un primer screening. Después ya hablamos en un capítulo, concretamente de alteraciones morfológicas que afectan a los hematíes y a los leucocitos. También hay un capítulo que detalla los diferentes microorganismos y parásitos que podemos ver en la sangre. Tenemos un capítulo destinado a las alteraciones de las plaquetas, tanto a su morfología como alteraciones cuantitativas. Un capítulo dedicado al diagnóstico diferencial de las anemias. Ya empezamos a entrar en las hemopatías y el capítulo 6 hace referencia a los síndromes mielodisplásicos y neoplasias mieloproliferativas, cómo pueden expresarse en sangre periférica. A continuación, las neoplasias mieloproliferativas se enumeran y se detallan. Un capítulo muy importante para mí es el capítulo 8 y el 9. El 8 porque es el diagnóstico diferencial entre las leucemias agudas, siguiendo la clasificación de la OMS del 2016, y después un capítulo dedicado a las neoplasias linfoides B y T maduras. En esta segunda edición, no podía faltar un capítulo dedicado a los líquidos biológicos. Primero porque mis cursos de citología son de sangre periférica, pero también de líquidos biológicos. Y pienso que es un campo también que para nuestra especialidad es importante conocer. Y en el capítulo de citología de líquidos biológicos se habla de los líquidos serosos, es decir, el pleural y el ascítico, y también el cefalorraquídeo. Y sobre todo, cómo interpretar las alteraciones morfológicas que podemos ver en estos líquidos para aplicarlo al diagnóstico, sobre todo en pacientes que acuden a los laboratorios de urgencias de los hospitales. Creo que es una prueba que tiene muchísima utilidad y que los especialistas del laboratorio general, analistas clínicos, debemos conocer y hacerlo bien.
Leíamos que incluye un capítulo que se dedica a microorganismos y parásitos causantes de patologías emergentes, ¿no? Por el tema de la globalización y del fenómeno migratorio.
Pues sí, porque mira, Silvana, microorganismos en sangre periférica, concretamente parásitos, cada año vemos más. Y tenemos un pico, sobre todo en verano, pero es que, fíjate, esta semana hemos visto dos malarias en el laboratorio. Realmente la incidencia de estas enfermedades parasitarias está aumentando, ¿eh? Ahí la gente viaja, hay mucha, gente de otros países en los que la malaria u otras parasitemias pues son endógenas. Y luego vienen a nuestro país y esto lo vemos. Entonces tenemos que estar preparados para reconocerlos. Porque, a ver, cada año mueren pacientes por infección por Plasmodium falciparum. Es una enfermedad que si no se detecta a tiempo, pues es una enfermedad grave. Y estos parásitos además pueden atravesar la barrera hematoencefálica y causar en pocas horas un coma y la muerte. Por lo tanto, hay que reconocerlos.
También están incluyendo o estás incluyendo la utilidad de técnicas complementarias.
Sí, claro, porque el diagnóstico en hematología intervienen muchas pruebas. La citología es, digamos, el centro de la obra, pero después hay que un poco relacionar los hallazgos morfológicos con los resultados de otras pruebas complementarias. La citometría de flujo es fundamental, sobre todo para el diagnóstico de los linfomas, ¿eh? Las células de los linfomas que se leucemizan en la sangre periférica, pues a veces son muy difíciles de reconocer y necesitamos el apoyo de la citometría de flujo o la genética. En las leucemias agudas, pues los clínicos se apoyan mucho en la genética para dar un tratamiento u otro porque su implicación pronóstica. Y entonces, en las nuevas clasificaciones de las leucemias, la nueva de la OMS 2016, pues la genética tiene mucha importancia. Y entonces un poco se ha hablado también de estas técnicas complementarias.
Claro. ¿Y qué rol juega la iconografía, que es muy abundante en el manual, ¿no? En esta segunda edición.
Pues sí, la verdad es que hay muchas más imágenes que en la primera. Hay más de 600 imágenes. Pero es que además, en esta segunda edición Hay una versión digital que acompaña al libro y en esta versión digital están las imágenes impresas en la obra, pero es que además hay unas imágenes adicionales que por extensión del libro pues no han cabido en la impresión. Y entonces la verdad es que entre las imágenes impresas y las digitales el número de imágenes pues es muy elevado. Además, como novedad, Silvana, en esta edición hay introducidos también vídeos, de manera que tenemos 10 vídeos. Todo ello, el acceso es a través digital, a través de la web, que este acceso a la web, digamos, cuando tú tienes el libro también tienes un código para poder entrar. Pues como digo, además de estas imágenes digitales, hay vídeos y también hay, que a mí me parece interesante, al final de cada capítulo, unas preguntas de autoevaluación, que son preguntas que lo que se quiere un poco es que el lector, para ver si ha comprendido bien lo que se ha explicado en cada capítulo, pues es capaz de contestarlas correctamente. Y entonces, además, para finalizar, algo que también me parece interesante es que en esta segunda edición también hemos añadido casos clínicos. Casos clínicos muy detallados, no solo con su citología, sino también las pruebas complementarias, un poco el diagnóstico diferencial, la discusión y bibliografía también añadida a cada uno de los casos. Entonces, claro, entre la obra impresa, las preguntas de autoevaluación, las imágenes web, los casos clínicos detallados y los vídeos, pues en conjunto el material es muy superior con respecto a la primera edición.
Es lo que llaman material complementario profesional.
Sí, 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 sí. Es un material complementario al que accedes muy fácilmente a través de un código, entras y tienes a tu disposición todo este material.
Bien, ¿dónde se puede obtener el manual? Los que escuchan esto y digan, oh, yo quiero uno. ¿Qué hacen? ¿Dónde van? ¿Cómo entran? ¿Cómo lo adquieren?
Mira, es muy fácil. Varias posibilidades. Una es a través de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, a través de la SEC. Ellos van a poner un pequeño link para entrar, un link que directamente conecta con la editorial y da la posibilidad de adquirir el libro. Otra posibilidad es adquirir el libro directamente a través de la editorial panamericana, como se prefiera. Estas dos posibilidades son las más sencillas. También estará en las librerías especializadas, librerías en las que se vendan obras, pues un poquito de temas, digamos, científicos.
Bien, ¿algo más, Ana, que quieras agregar?
Bueno, yo solamente quiero decir que, a ver, este libro lo he escrito con mucha ilusión, casi más que la primera edición, porque, a ver, tengo más años. Al tener más años y más experiencia, pues también he podido recoger más conocimiento de la materia. Y siempre decir que esta obra se ha escrito, tanto la primera como la segunda, pensando en los lectores. ¿Y quiénes son los lectores de este libro? Bueno, yo doy cursos de citología y yo cuando he estado escribiendo esta obra, he pensado en ellos. Y he intentado escribir siguiendo las explicaciones que doy en mi curso. Entonces, bueno, creo que es una obra que es didáctica. Es decir, es un manual muy didáctico y realmente el que quiere aprender con esta obra, yo creo que no le va a resultar muy complicado. Yo, mi deseo es que la obra que sea útil a estos profesionales del laboratorio que deciden pues leerla y bueno y sobre todo que guste, que les guste cómo está escrito, que les gusten las imágenes y ya, esto es todo lo que puedo añadir, Silvana.
Perfecto, todos invitados a acceder a esta segunda edición del Manual de Citología de Sangre Periférica y Líquidos Biológicos, herramienta imprescindible para este eslabón analítico inicial de numerosas patologías, una nueva versión en la Sociedad Española de Medicina del Laboratorio. Muchísimas gracias, Ana Merino.
Vale, igualmente, Silvana. Un abrazo, adiós.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
María Virginia Petrino es licenciada y profesora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de San Luis. Es profesora en esta universidad y en la Universidad Católica de Cuyo, donde realiza asesoría pedagógica. Es miembro del equipo de autoevaluación y acreditación de carreras para CONEAU en la Facultad de Veterinaria. Es secretaria de las Jornadas Bioquímicas de Cuyo 2020 en la Asociación Bioquímica de San Luis. Hugo César Palmero es licenciado en bioquímica por la Universidad Nacional de San Luis, a donde también obtuvo el posgrado en inmunología. Se desempeña en el laboratorio de análisis clínicos en CENIR, Centro de Neurología, y en el laboratorio de análisis clínicos FamiSalud. Es miembro de la comisión directiva de la Asociación Bioquímica de San Luis.
Y se acercan las sextas jornadas bioquímicas de Cuyo. La Asociación Bioquímica de San Luis está presentando estas jornadas este año allí en la hermosa provincia de San Luis. Bienvenidos a El Microscopio, Virginia Petrino y Hugo Palmero. Un gusto tenerlos aquí. Cuéntenos cuándo y dónde se van a realizar estas sextas jornadas bioquímicas de Cuyo.
Las jornadas bioquímicas de Cuyo se van a realizar del 23 al 25 de abril en el Hotel Potrero de los Funes, provincia de San Luis, Argentina.
Cuéntenme cómo está organizado el temario.
Tratamos de organizarlo en un espacio de tiempo que no es el más largo, digamos. En las jornadas, por lo general, son bastante cortas, 48 horas a lo sumo. Hemos tratado de organizar un temario variado, digamos, para que impacte sobre todo en la parte clínica, que es lo que nos interesa por ahí a nosotros para el tema de los laboratorios de acá de la región de Cuyo.
¿Y cuáles son los ejes principales que se van a tocar?
Bueno, tenemos un eje que es la parte hepática, otra de tiroide, la parte de la cirugía bariátrica en los ejes endocrinos. Otro tema también importante, pero por medio separado, digamos, es trabajar también en la parte de la gestión de calidad en el laboratorio.
¿Todos los expositores son de la región o llega algún expositor fuera de Cuyo?
Tratamos de aunar las dos cosas, las dos partes. Que los expositores de acá de la zona de Cuyo estén trabajando en algún área específica y tengan algo nuevo para brindarnos. Y después, bueno, es importante para la zona nutrirnos, digamos, de información de otros expositores de otros lugares. Normalmente, bueno, son de distintos lugares del país, de Buenos Aires, tenemos expositores de Tucumán, de Rosario, de varios lugares.
¿Y qué objetivos tienen las jornadas cuando decidieron hacer ya esta sexta edición?
Bueno, las jornadas tienen un objetivo ya que venimos trabajando con las tres provincias que integran la zona Cuyo, San Luis, San Juan y Mendoza. Eran unas jornadas que solían realizarse hace un tiempo atrás y se retomaron hace 8 años. Cada 2 años se organizan en las distintas provincias. Nosotros ya es la segunda vez, lo tuvimos en 2014. Y lo importante, digamos, de esto es aunar los esfuerzos de todas las asociaciones y colegios bioquímicos de Cuyo y poderle brindar a los asociados nuestros, bioquímicos, a la gente que trabaja en la parte pública, en la parte privada, a alumnos de distintas universidades. Tenemos universidades de bioquímica tanto en San Luis, que es la más antigua, como en San Juan y en Mendoza. O sea, tratar de brindarle información de distintas áreas y la actualización sobre todo.
Mencionaste alumnos. ¿Cómo van a ser los talleres para alumnos y cómo van a ser estos talleres para residencias?
La temática de los talleres para alumnos tiene que ver con incluirlos no solo en los contenidos específicos de las temáticas para su desempeño como bioquímico, sino en talleres de aplicación práctica. Por eso también hacemos convenio con la Universidad Nacional de San Luis para que veamos cuáles son las necesidades de los alumnos y como asociación bioquímica poder brindarles a los alumnos talleres de aplicación práctica en su futuro desempeño profesional. Las jornadas un poco tienen que ver con que, más allá de las conferencias, se dictan algunos talleres paralelos de las mismas temáticas donde se incluyen a los alumnos, por ejemplo, en la de gestión de calidad y control de laboratorio, en resultados de hepatograma y también la idea de que ellos vean en lugares donde hacer residencia fuera de la provincia, en traer a un exalumno de acá de la Nacional y el objetivo que él tiene es mostrarles, abrirles el panorama de todos los lugares donde ellos tienen posibilidad de hacer residencia de acuerdo a donde ellos tengan posibilidad de acceso y de las temáticas donde ellos quieran perfeccionarse el día de mañana. Abrirles el panorama de conocimiento práctico para su futuro desempeño. Esa es un poco la función de los talleres.
Y en función de las jornadas anteriores, ¿qué asistencia esperan?
Si hablamos en número, superando un número de 400 personas, estaríamos considerando una jornada con mucho éxito. San Luis es una provincia chica. Nuestra ciudad tiene 250.000 habitantes. Tenemos una masa importante, digamos, de bioquímicos locales, egresados de nuestra universidad. Apuntamos a que participen, por supuesto, la gente de San Juan y de Mendoza. Y hemos tenido en otras oportunidades de visitas de provincias vecinas, como La Pampa, Córdoba, La Rioja, Catamarca, y contando con profesionales en ejercicio y alumnos de nuestra universidad y alumnos de universidades. Sí, y las jornadas no agrupan una gran masa de gente como congreso, pero bueno, nosotros nos daríamos por satisfechos si superáramos las 400 inscripciones.
Va a haber también una exposición comercial, ¿no?
Hemos inaugurado la muestra industrial comercial, digamos, no solo la función de stand para, digamos, que no quede solo como la idea de un stand. Es más una muestra. Lo hacemos en el Hotel Potrero de los Funes, más precisamente en la Caja de los Trebejos. La Caja de los Trebejos fue construida para el Mundial de Ajedrez en la provincia y tiene dos espacios muy grandes. El de las conferencias y en la parte de arriba tiene un Zoom todo vidriado que con vista al lago. Allí vamos a tener la muestra industrial comercial. Les estamos ofreciendo el espacio de stand a diferentes empresas, priorizando empresas de desarrollo de San Luis, puntanos, pero también de un montón de otras empresas o laboratorios reconocidos a nivel nacional, que ellos van a estar mostrando sus nuevos productos, vendiendo equipos, haciendo talleres donde ellos puedan exponer el funcionamiento, las utilidades, demostrando lo nuevo que cada empresa quiera ofrecer en esta muestra a los bioquímicos que quieran circular.
San Luis, como decía, es una provincia chica, pero es una provincia preciosa. ¿Pensaron actividades sociales para los visitantes? ¿Quizás encuentros de camaradería, algún paseo?
La idea, estamos organizando la jornada turística paralela para acompañantes y conferencistas. Como se hace en el Hotel Potrero de los Funes, el hotel ya de por sí es un hotel internacional con vista al lago, o sea, al borde del lago. Y la idea es hacer todo un recorrido serrano de los pueblos más pintorescos de San Luis. Y la idea es ofrecerles para el fin de semana también una propuesta en otras localidades cercas, como por ejemplo Merlo, donde ellos puedan completar su recorrido por la provincia, sobre todo los que vienen de otro lado.
Tenemos también una parte social en las jornadas. En las jornadas anteriores nos vimos muy favorecidos con grupo de egresados de la Universidad Nacional de San Luis, que también sirve un poco de excusa para volver a reunirse los viejos compañeros de la universidad. Tenemos previsto para este año realizar una peña. Aquí somos cuidadores también de las tradiciones. Esa peña normalmente es para números folclóricos, compartir, digamos, comidas típicas tradicionales de la provincia. Eso normalmente suele ser el primer día, y el segundo día, a modo de despedida, se hace una cena donde se invita a todos los participantes, una cena de camaradería. Normalmente concurre gente egresada de la universidad, los disertantes. Es como que le damos un cierre al evento, tratar de pasar un buen momento, pasar un momento alegre, cenar, bailar, divertirnos y, bueno, dar por finalizada la jornada.
¿Y dónde pueden buscar información? ¿Dónde acceder para poder inscribirse, ver las distintas mesas?
Hemos creado la página www.jornadasbioquimicascuyo.com.ar. Ahí tienen los ítems para las inscripciones, la fecha. Otro detalle es la presentación de póster, porque siempre generamos la cuestión científica paralela, porque consideramos que el hecho de la investigación es fundamental para el crecimiento profesional. Entonces también está la posibilidad de la presentación de póster, toda la cuestión de la defensa, el compartir la investigación científica con los otros profesionales. Eso también está en la página web.
Buenísimo. jornadasbioquimicascuyo.com.ar. Para todo lo que necesiten averiguar, anotarse, conocer las mesas, quiénes van a exponer en estas sextas jornadas bioquímicas que están organizando. Muchísimas gracias, Virginia Petrino y Hugo Palmero, por la participación hoy aquí en El Microscopio. Mucha suerte con las jornadas.
Muchísimas gracias a vos.
Gracias, Iván. Muchísimas gracias.
Chao, chao.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando del alma es la tos. Cuando existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando ¡gracias! No existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy. Que pueda atraparme hoy. Hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de eslabón. Cuando los locos se están matando entre existe sable en el mundo que pueda partirme en dos, que pueda partirme en
Agenda en el microscopio.
Congreso Internacional de Calidad en Medicina de Laboratorio en Helsinki, Finlandia, del 6 al 7 de febrero del año 2020. Escuela de Invierno sobre Análisis Celular en Inmunología, Ginebra, Suiza, del 9 al 13 de marzo del año 2020. Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio Pediátrica en Seúl, Corea del Sur, del 22 al 24 de mayo del año 2020. 24º IFCC World Lab, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo del año 2020. 24º IFCC EFLM EuroMed Lab en Múnich 2021. En Alemania, del 16 al 20 de mayo del 2021. 25º IFCC World Lab EuroMed Lab 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo del 2023.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes, but I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name, and I have to live. I'm the one to blame, 'cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and not the end. The arrow dies with all your lies, and I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. Never change.
El microscopio.
El doctor Jeremy Clark es investigador adjunto de genética y cáncer en la Universidad Anglia Oriental, Ciencias Biológicas, Inglaterra. Tiene 30 años de experiencia en investigación en cáncer. Ha identificado 8 oncogenes, 3 de los cuales no eran conocidos. Estos oncogenes están implicados en el desarrollo de varios tipos de cáncer. Sus intereses recientes rondan en la búsqueda de biomarcadores que predigan la presencia de cáncer de próstata. Recientemente, en colaboración con Johan de Bono, ha descubierto que la sangre de los pacientes de cáncer de próstata contiene Affymetrix, que está relacionada con la supervivencia del paciente y alteraciones en el sistema inmune. Su investigación actual en la Universidad Anglia Oriental se ha centrado en el descubrimiento de marcadores de diagnóstico y pronóstico para cáncer de próstata de muestras de orina.
Doctor
Jeremy Clark, bienvenido al microscopio.
Gracias.
En esta entrevista vamos a hablar sobre la prueba de orina para diagnosticar cáncer de próstata. ¿Nos podría contar sobre la identificación de PUR, riesgo de orina de próstata?
Yes, well, in our paper that we published earlier this year.
Bien, en la investigación que hicimos este año, analizamos en una prueba piloto muestras de orina de más de 800 pacientes hombres y miramos las transcripciones de ARN, de genes asociados a cáncer, que encontramos en la orina. El ADN es el manual de instrucciones de la célula. Contiene genes que hacen proteínas, que son las máquinas de funcionamiento del cuerpo, y luego está el ARN, que copia estas transcripciones e indica cómo hacer esas proteínas. En cáncer se manifiestan diferentes expresiones de genes. El ARN que pudimos encontrar en la orina está dentro de micropartículas en la sangre que son usadas por el cuerpo para enviar señales entre las células. Como proceso natural, envían estas señales para influenciar las expresiones y fenotipos que las rodean. El cáncer usa todo esto para aumentar la actividad vascular dentro del tumor. Analizamos las membranas, el ARN y los patrones de expresión para los diferentes tipos de cáncer que tienen los hombres. Y encontramos que esas expresiones correspondían con los resultados de las biopsias de los pacientes. También, en un grupo más pequeño de los mismos que estaban bajo supervisión, vimos que las expresiones indicaban qué tipo de cáncer iba a progresar y transformarse en un cáncer severo luego de unos 5 años.
¿Por qué se realiza la prueba en orina y cómo funciona?
La próstata está justo debajo de la vejiga.
es un órgano excretor y como tal contiene células y fluidos del cuerpo. Y se lo puede juntar y estudiar cuando salen de la uretra mediante la toma de muestra de orina. Si el cáncer está en la próstata, va a haber tumores en las micropartículas que se pueden detectar en la orina. Se extraen estas micropartículas y se analizan. Utilizamos un método para reconocer las transcripciones en el ARN de la muestra del paciente, y esa es la idea general del tema. El estudio original se desarrolló luego de un examen rectal digital. Se empujaron las secreciones a la uretra. Cuando los hombres van al hospital están inevitablemente nerviosos y se producen situaciones incómodas para ellos. Las muestras se toman después del examen rectal digital, cuando el doctor palpa la próstata con el dedo para que las secreciones pasen a la orina. El paso siguiente es la toma de muestra de orina. El hombre puede tomarla en su casa. Esta muestra es más persistente que tomarla después de hacer el examen en el hospital. Vimos que es importante hacer el examen rectal digital antes de la toma de muestra y es necesario que se haga bien. Hay muchas técnicas para hacer ese examen y es importante que se lleven a cabo de manera correcta. Sucede que algunos médicos pueden tener los dedos más cortos y no llegar a palpar bien la próstata, y esto puede causar un inconveniente para la toma de muestra posterior. Vimos que los biomarcadores en la orina variaban según qué médicos hacían el examen. Hay muchas investigaciones sobre el tema que indican que la próstata está constantemente secretando. Entonces, tenemos la idea que si tomamos la muestra del hombre cuando está en su casa, la con primera orina de la mañana, han pasado varias horas para que las secreciones se desarrollen en la uretra y de ese modo hay mayores señales para indicar cáncer en la orina. Y de ese modo hay más consistencia entre pacientes. Este sería el caso. Hay muchos detalles que deben tenerse en cuenta para este estudio. Con los métodos anteriores, tenían que procesarse las muestras dentro de la hora posterior a la toma en la clínica. Con los cambios últimos en la metodología, se puede procesar una o dos semanas después. Se puede tomar la muestra en la casa. Es menos estresante para el paciente. Pueden no hacerse el examen rectal digital si no quieren y luego nos traen la muestra y luego nosotros analizamos en el laboratorio.
Could you please tell us about the recent development?
¿Nos podría contar más sobre esta nueva metodología, sobre esta forma en que los hombres puedan juntar la muestra de orina en su casa, en lugar de hacerlos ir al hospital y hacerse un examen rectal digital de próstata antes de tomar la muestra de orina?
Con la nueva metodología que permite la toma de muestra en la casa, le podemos dar el kit para que el hombre utilice en su casa y luego de la toma trae la muestra para que la analicemos. Parece una pequeña innovación, pero también tiene un efecto adverso cuando se toma la muestra. Hay que ser más consistentes para cada paciente. En la prueba piloto encontramos que antes de darles el kit para la toma de muestra es necesario que el paciente vea al doctor y se haga el examen rectal digital para que las secreciones de la próstata pasen a la uretra y el paciente las elimine cuando tome la muestra de orina. Hay variaciones en la forma de hacer este examen. Como les dije, las técnicas, los dedos, bueno, hay varios. Tuvimos falsos negativos, no detectábamos cáncer en algunos casos, pero creemos que esto estuvo relacionado con la toma de muestra mal realizada. En las investigaciones de hace unos 50 años se descubrió que la próstata secreta permanentemente y cuantas más horas pasan entre las orinas, más se va a poder ver la cantidad de biomarcadores. Si se toma la primera orina de la mañana, con lapso de separación de tiempo de la última orina, se va a poder analizar mejor, ya que pasó más tiempo la secreción en la uretra y va a haber más concentración de marcadores para cáncer de próstata. Hay muchas mejoras para seguir haciendo en la tecnología que va a seguir facilitando la toma de muestra para este análisis. Antes tenía que tomarse la muestra durante la hora posterior al estudio y ahora ese lapso de tiempo ha cambiado. Ahora la toma de muestra puede hacerse días posteriores, luego la traen para analizar. Vimos que hay más concentración de marcadores cuando esto sucede y podemos hallar mayor consistencia entre pacientes y muestras. Con este nuevo método se puede monitorear mejor los pacientes. Se puede usar la misma metodología para cáncer de vejiga y de riñón. Los marcadores se pueden medir de forma similar. Es un gran paso hacia adelante.
Muchas gracias, doctor Jeremy Clark. Un gusto haber tenido esta nota en el programa, aquí en el microscopio.
Muchas gracias por invitarme y hasta pronto.
I'm not afraid to die. Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Adeli Kosrov, presidente de la IFCC, Federación Internacional de Química Clínica, al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de Colabiocli, Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, a la doctora Ana Merino, investigadora en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, Agustí Aizanier, del Hospital Clinic España, al profesor Jeremy Clark, investigador adjunto de Genética y Cáncer en la Universidad Anglia Oriental, Inglaterra, al doctor Hugo César Palmero, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Bioquímica de San Luis, a la doctora Virginia Petrino, secretaria de las Jornadas Bioquímicas de Cuyo 2020 en la Asociación Bioquímica de San Luis, Argentina.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.